palabra bendición, bendiciendo al prójimo, cambiando el mundo. Y recuerda que desglosamos la palabra bless por letras. Comenzamos con la letra B, en la cual hablamos de buscar a Dios en oración. Buscarlo para bendecir a alguien, necesitamos comenzar a orar por él. Luego seguimos con las letras que eran la L y la E, de listen and eat, que era escuchar y comer. Ahí hablamos de que es importante orar por la persona, pero también Dios nos va a permitir sentarnos para escuchar su historia. ¿Y qué mejor manera de escuchar que comiendo? ¿Alguien aquí está de acuerdo conmigo? Porque cuando comemos, uno tiene el bocado en la boca y el otro escucha, ¿cierto? Así nos la llevamos. Las mejores conversaciones son comiendo. El día de hoy terminamos con las dos últimas S. La primera S, hablaremos de sirvo con amor, y la segunda y última hablaremos de cómo podemos sorprender a alguien más con nuestra historia. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, sirviendo con amor y sorprendiendo con mi historia. Sirviendo con amor, nota el juego de palabras, y luego sorprendiendo con mi historia. Esta serie nos ha llevado paso a paso. Comenzamos orando. Todo comienza con la oración. ¿Por qué? Porque la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial es importante para poder bendecir a nuestro prójimo. Luego fuimos a escucharlos. Comimos probablemente con ellos. Y ahora vamos a entrar en esta dimensión que es un poquito más activa de parte nuestra, el servirle a los demás y el sorprenderlos con la mejor historia de todas, que es tu historia. Comencemos con la primera S. Punto 1. Debes entender que tu vida, mi vida, impacta a otros cuando sirvo con amor. Tu vida tiene un impacto en tu prójimo, en tu hogar, cuando tú y yo aprendemos a servirnos unos a otros con amor. Ahora, el servir, al igual que el escuchar, que hablamos el domingo pasado, no es algo con lo que nacemos. Es algo que desarrollamos en la vida. En una ocasión escuché a un pastor decir, uno cuando era joven, ¿verdad? Uno iba al gimnasio y comenzaba a levantar pesas. ¿Sí? ¿A alguien le pasó? Alguien dirá, pastor, yo todavía continúo levantando, ¿verdad? Gloria a Dios por ti, hombre esforzado y valiente. Hay mujeres también que levantan pesas, ¿verdad? Y llegamos a levantar mucho peso en la vida. Pero decía este pastor, lo interesante es que llegamos a casa y a pesar de que levantamos mucho peso en el gimnasio, no somos capaces de levantar un par de calcetines de la habitación. Te dejo una pausa para que mastiques un poquito eso, ¿verdad? Te tomas selfies en el gimnasio, aquí estoy, ¿verdad? En el espejo y todo. Y llegas a tu casa y hay un montón de cosas que tú no puedes levantar. Ahora, ni te digo de lavar la ropa. Y el siguiente nivel, Johan, doblarla y plancharla. El servir no siempre es algo natural en ti y en mí. Pero sí es algo que debemos desarrollarlo, ya que el servir bendice a otros, pero también nos bendice a nosotros mismos. Una mentira con la cual crecemos en la vida es de que si realmente queremos ser bendecidos, debemos ocuparnos nada más de nuestras cosas. Nos dijeron de pequeños, nadie más se va a preocupar por usted. Si usted quiere alcanzar cosas en la vida, preocúpese por usted. No le ande haciendo favores a los demás. Ahora, llegó Jesús. Y cuando llega Jesús, todo cambia. Llegó Jesús a nuestra vida. Y Él dejó en claro una manera diferente de vivir, que era impactando a los demás. Entonces, Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28, nos deja una frase de la cual vamos a partir. Mateo 20, 28, dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos una indicación clara que Dios, un ejemplo claro que Dios nos ha dejado. el Hijo del Hombre. Se refiere a Dios. En la Biblia lo encontramos. Es una expresión para referirse a Jesús. Ahora, Jesús es Dios. Jesús es el creador de todo. Jesús es quien sostiene todas las cosas. Otro título y atributo de Jesús es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a pesar de que Él es todo en esta vida, Él, no hay nada más grande que Jesús. Nada tiene mayor poder que Jesús. Él dijo algo: yo no vine para ser servido, vine para servir. Y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3, encontramos una hermosa historia de Jesús con sus discípulos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, la última cena, estando con sus discípulos, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Muchos conocemos esta historia, pero déjame traerte un poquito el contexto de lo que estaba ocurriendo en este tiempo. Tenían la costumbre en los tiempos de Jesús de lavar los pies antes de compartir los alimentos. Pero lo interesante y que debemos recordar es que estos pies probablemente no venían después de haber recibido un pedicure. Estos pies eran unos pies diferentes. Estas personas caminaban largas distancias. Probablemente su calzado no estaba cubierto. Y tú sabes lo que es caminar. Bueno, a veces en estas ciudades ya uno se olvida de lo que es caminar, ¿verdad? Todo es vehículo. Pero cuando hemos caminado, uno sabe lo que eso implica. Tus pies comienzan a ser transformados. Ahora, esta actividad era realizada no por el de más alto rango de la casa, sino por el de más bajo rango. ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús estaba cambiando la historia de la humanidad. Jesús nos estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros que somos sus discípulos la manera correcta de cambiar el mundo, la manera correcta de bendecir al prójimo. Y en el versículo 12 dice: así que después que Jesús les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, di conmigo, vosotros también. Dile al que tienes al lado, vosotros también. Vosotros también. ¿A quién le está hablando el versículo? A los que estaban ahí en la mesa, pastor, con Jesús. No. Nosotros también somos los discípulos de Dios. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, discípulos, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Lo que Jesús hizo en el aposento alto no fue nada más un gesto bonito, no fue nada más enseñarle buenos modales a los discípulos. Lo que Jesús hizo trascendió el respeto. Estaba hablando Jesús de decir: esto es lo que yo espero de ustedes. Si quieren ser bienaventurados en la vida, no deben solo tener el conocimiento de lo que deben hacer, sino que deben hacerlo. El problema en ocasiones con las iglesias es que sabemos mucho y vivimos poco. De nada sirve el escuchar mensajes y tener, ¿verdad?, una colección de videos en casa y mandarles por cadenita a los amigos: mírate esto, esto te va a transformar la vida. Porque la pregunta es: ¿cómo ha transformado mi vida? Jesús les estaba diciendo: bienaventurados seréis. ¿Alguien quiere ser bienaventurado en la vida? ¿Alguien quiere ser feliz en la vida? Tres veces felices, muchas veces felices. Todos anhelamos la felicidad, pero una realidad es que no todos estamos dispuestos a lavar los pies de los demás. Y con Jesús no funciona así. Con Jesús les dijo: hey, discípulos, Ustedes saben estas cosas. Bienaventurados serán. Su vida cambiará, se los aseguro, si hacen lo que les estoy diciendo que hagan. Pero continuemos, fíjate. Cuando servimos a otros, nuestra vida mejora. Cuando servimos a nuestra pareja en el matrimonio, nuestro matrimonio mejora. ¿Sabías eso? Uy, qué poquito están casados en esta tarde. Te dije que no era algo natural, porque muchos se casaron de la forma incorrecta. Yo me caso para ser servido. Jesús en ningún momento dijo que ese era el camino. Por eso tu matrimonio probablemente está como está. Pero mejor le sigo, porque te comienzas a poner serio. La relación con nuestros hijos y con nuestros amigos mejora cuando entendemos que fuimos diseñados para servir. ¿Por qué? ¿Porque nació en nosotros? No, porque ejemplo nos dio el Maestro. Y si Él es nuestro Maestro y nuestro Señor, ¿sabes qué? Él es el que dice cómo debemos vivir. Pero entonces, el servir, iglesia, nos da a ti y a mí una nueva identidad. Anota eso en algún lugar. El servir crea en ti una nueva forma de ser. No fuiste creado de esa manera, pero cuando comienzas a servir, ¿sabes qué? Comienzas a ser realmente de bendición, a llenar tu corazón, pero también a llenar el corazón de las personas que te rodean. Por eso, punto 2, el servir cambia una realidad externa, pero también cambia mi realidad interna. El servir tiene este doble efecto poderoso. Tú estás bendiciendo a otros, estás cambiando la realidad de otros, pero también al mismo tiempo estás cambiando algo en tu interior que tú y yo necesitamos cambiar. Una realidad es que la mayoría aquí, creo yo, le huimos a las actividades de servir, aún a las pequeñas. Vemos la bolsa de basura en casa y vemos que se comienza a llenar. De pronto tú comienzas a ver, comienza a rebalsar. Miras a toda la familia y dices, ¿quién se va a levantar para sacar esa bolsa de basura? Comienzas a ver en tus hijos, nadie hace nada. ¿Te ha pasado? ¿Tienes hijos? ¿Sí? Miras a tu pareja, cruzas los brazos y dices, ¡ay, Señor! Mandas la indirecta, ¿verdad? Levanta un siervo tuyo. Ungido, porque ahí hasta la Biblia nos acordamos. Levántalo, Padre, que ese siervo pueda sacar esa bolsa de basura. Y ¿sabes qué? Probablemente el siervo que Dios quiere levantar en tu casa eres tú. Pero en ocasiones somos buenos para crear un organigrama de las responsabilidades de cada uno, olvidándonos de algo importante. Probablemente cuando tú ves la necesidad, Dios está esperando que tú la suplas. Pero déjame sigo, porque no, esto está bueno. Te regalo una frase aquí. El servir cambia la vida de los demás, pero también cambia el corazón de quien está sirviendo. Yo te decía, es el doble poder de servir. Tú estás bendiciendo, cambias la vida de los demás. Son felices contigo porque sacas la basura de la casa. Pero también al mismo tiempo estás creando en tu interior algo que va a hacer de ti una nueva persona. En ocasiones solo nos gusta servir, sí nos gusta servir, pero solo en esas cosas que nos traen reconocimiento. Y tampoco es así que funciona. A ti te gusta el servir, pero en los lugares en los cuales tú eres protagonista, en donde te van a tomar una foto y todos te van a aplaudir porque dicen, ¡wow, qué buen servidor! Pero realmente el servir trasciende eso. No vemos a Jesús tomando la toalla para que le tomaran una selfie. ¿Sabes lo que es una selfie? Imagínate ahí Jesús diciéndole, a ver Pedro, saca tu teléfono, dale, esto no te lo puedes perder, esto el mundo se tiene que enterar que nuestra iglesia es diferente, ¿verdad? Y ahí está, a ver, espérate, tómamela como que no me doy cuenta. Te ríes, ¿verdad? Algo conoces al respecto. Jesús dijo, no se trata del reconocimiento, se trata de tu corazón. Se trata de quién eres realmente. Porque somos buenos para buscar la aprobación de los demás, pero nos olvidamos que la principal aprobación que debemos buscar es la que viene del cielo. Es cuando Dios te dice, es así, hijo, como le debes hacer, échale ganas. Por ahí escuché otra frase que decía, si tú no sirves, no sirves. Déjate la explico un poquito más. Si tú no comienzas a servir con tu vida y tu corazón, entonces prácticamente decía esta frase, no sirves para nada, estorbo nos haces. Se me hizo un poquito ruda, así que yo la cambié un poquito y yo le coloqué, si tú no sirves, te pierdes la oportunidad de realmente ser feliz y de que tu corazón sea transformado. El servir es una oportunidad que Dios te da a ti de encontrar el propósito que has perdido y de que tu corazón día con día sea un corazón diferente. Es una oportunidad cuando tú le sirves a otro de mostrar quién tú eres, de mostrar la esencia que hay aquí adentro, que muchas veces la ocultamos detrás de un traje, detrás de una foto. El servir es algo que Dios instituyó. Y si somos creyentes de Dios, ¿alguien aquí es creyente de Dios? Levanta tu mano si tú eres creyente de Dios. Ahí te va, bájala. El servir es algo que te debe identificar. No que digamos que somos creyentes, nuestras acciones son las que muestran si somos creyentes. ¿Me estás siguiendo, iglesia, en esta tarde? ¿Sí me estás siguiendo? ¿Estás seguro? ¿Sí? Mira al que tienes al lado y diles, agárrate fuerte la silla, porque esto nos va a transformar el mundo. Esto nos va a traer bendición. El servir, fíjate, si somos creyentes, es algo que se espera de ti y de mí. No es algo que debemos de estar pidiendo, por favor, ayúdennos. No, el corazón del creyente necesita servir, porque sabe quién es el Señor de ese corazón. Y si el Señor de ese corazón nos dejó un ejemplo, ¿sabes qué? Tú comienzas a decir, yo necesito servir. Ahora la pregunta es, ¿a cuántos estás sirviendo? Esa es la pregunta del millón. ¿O has dejado de servir? ¿Te cansaste de servir? Tú dices, no, tanto dar y dar, ya me siento desgastado. Está bien, vas a tener temporadas, pero recuerda, Dios no te diseñó para estar sentado en un auditorio. Dios te diseñó para cambiar el mundo de alguien más, para bendecir la vida de alguien más. Y muy difícilmente lo hacemos en una posición pasiva. Dios necesita activar nuestro corazón y decir, hay una manera de ser felices, iglesia. Es cuando encuentras el propósito real de servir. Donde tú trabajas, donde tú estudias, siempre habrán oportunidades de servir a alguien más. Donde tú te congregas, hay muchas oportunidades de servir a alguien más. De hecho, aquí en la iglesia tenemos muchos hermosos ministerios, ministerio de hombres, que muchos hombres con Freddy se están levantando para servir a otros hombres. ¿Qué te digo de las entreamigas ahí, que están ahí entre la espada y la pared? Así se llama la serie que están viendo, ¿ok? Si no has venido, mujer, tienes que conectarte a estas mujeres. Tenemos un ministerio de niños, tenemos jóvenes. Hay un ministerio que bendice a los homeless y los jornaleros. Cada segundo sábado del mes, ellos salen con comida que han preparado ellos mismos o otras personas de la congregación y van a repartirla. Yo quiero mostrarte parte de este hermoso equipo y darles un aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos. Ahora fíjate, algunos dirán, yo he venido pastor y yo no estoy en esa foto. Acuérdate que te dije que no sirves por la foto. Esta es una foto de uno de los tantos equipos que vinieron en ese momento. No te vayas a ofender, porque tal vez haya que corregir en tu servicio. Fíjate lo que ellos hacen, ¿sí? Salen, pasa la siguiente, por favor, ahí. Y vas a comenzar a ver, esto me llena el corazón, fíjate. Orando por las personas. Pasa a la siguiente, por favor. Yéndose a lugares. Y esta me gustó en especial porque no se ve ni quiénes son. Y tú te ríes, pero ¿sabes qué? No interesa quiénes son. Lo importante es que hay alguien ahí con ellos. Ahí sí se ve bien el Dieguito, ¿verdad? Ahí con toda su sonrisa, su barbita. Ahí están hombres, ¿verdad? Bendiciendo a otros. Ahí está Manny, mi querido Manny, bendiciendo también. Mira esto. Esto no tiene precio. Tú en ocasiones llegas a tu casa todo deprimido, sin propósito, Cuando te digo una realidad, cuando tú haces acciones por alguien más, especialmente por quien no espera nada de esta vida, tu corazón es lleno. ¿Quieres ser feliz en la vida? Comienza a servir. Aparte, el servir te conecta con personas que están sirviendo contigo. No vas a estar solo. Yo le digo siempre a los líderes que Dios me ha dado la bendición de tener en este lugar, gracias por ayudarme a pastorear la iglesia. Un pastor no puede pastorear una congregación por completo. Nos necesitamos unos a otros. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando tú encuentras a alguien que está sirviendo a tu lado, sabes que tu corazón continúa siendo transformado. Siempre Roger con su actividad de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo pegan duro esos futbolistas? Si nunca has venido al futbolito, vente. Pero siempre está Roger ahí escribiéndome. Siempre me escribe: Pastor Iván, ¿va a venir hoy? Porque me extraña cuando no vengo, ¿cierto, Roger? Extrañas el darme mis pataditas, yo lo sé. Pero ahí está Roger, y de aquí se va a trabajar. Ha levantado otros jóvenes que nos ayudan al final a orar por el resto de necesidades. Gente, nuestro corazón está siendo transformado. Y la pregunta está: ¿cuándo tú te vas a unir a uno de nuestros ministerios para comenzar a servir? Te aseguro una cosa: tu vida nunca más va a ser igual. Y probablemente tú estás sentado en este lugar y el Señor te está hablando a ti. Le ha subido por mucho rato a bendecir a alguien más. Algunos, Dios le está diciendo: ministerio de niños, ministerio de niños, ministerio de niños. Y tú te haces el loco. Yo con los niños, pastor, ni loco. Voy a salir despeinado, ¿verdad? Voy a salir arrugado, porque esos niños, ¿verdad?, llenos de salivita, moquitos por todos lados. No, 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 yo no fui diseñado para eso. ¿Sabes qué? Dios sí te diseñó para eso. Porque cuando tú recibes el abrazo de uno de estos niños, te aseguro una cosa: todo tu domingo va a ser diferente. Tu semana va a ser diferente. Historias de niños llegando y recibiendo un abrazo cuando es el primer abrazo de toda la semana, porque en su casa se han olvidado de abrazarlo. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere transformar tu vida, pero también Dios quiere que tú seas feliz. Ya no vivas en la burbuja de tu hogar que se está destruyendo. Tu hogar va a comenzar a salir a flote cuando pongas a Dios en el lugar correcto, pero también cuando comiences a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios quiere transformar tu vida. Quiere cambiar tu vida y que seas una vida de bendición. Y una persona que es de bendición siempre será una persona que sirve a los demás. Escúchame eso aquí, iglesia. Una persona que es de bendición, que es extrañada cuando parte de esta vida, es una persona que siempre estuvo allí para los demás. La pregunta es: ¿cuántos te van a extrañar cuando tú partas de esta vida? Algunos dirán: pues creo que mi perrito. Ese sí, porque cada vez que llego la colita se le mueve y todo. Tiene hambre el perrito. Está esperando que le des comida. Si le dejas de dar comida, ya no te va a sonreír probablemente. ¿A cuántos estás impactando, iglesia? Los años van pasando y Dios quiere que tú encuentres la felicidad cuando sigues sus pasos, cuando comienzas a servir, cuando amas, cuando sirves a otros, es cuando Dios cambia tu historia y la historia de alguien más. Por eso, último punto de este día: después del servir a otros, es la oportunidad de contar tu historia. Cuenta a otros tu historia. En las primeras palabras de la serie te dije: probablemente tú ni siquiera necesitabas de hablar. Oraste a Dios, oraste por alguien, oraste por un vecino, oraste por tu pareja de matrimonio, y luego comenzaste a escuchar a esa persona. Recuerda, es el listen, ¿verdad? Luego le dijiste: vamos a echarnos una hamburguesita. Ay, como me gustan las hamburguesas, ¿verdad? La de doble carne, porque hasta ahí me deja la esposa. Cuando no me está viendo, a veces es la de tres, ¿verdad? Pero es una bendición ahí, el estar comiendo. Luego venimos y le servimos a alguien, ¿ok? Y de un momento a otro Dios te da una oportunidad poderosa, que es contar con tus palabras quién eres tú. Aquí viene lo interesante. Dios utilizará tu hermosa historia para bendecir a alguien más. Y solo un amén efectivamente habrá en un auditorio tan grande como este. ¿Por qué? Porque muchos dirán: pastor, mi historia no es hermosa. Se sumó uno más. Mi historia es un desastre. ¡Wow! Nunca esperé esa reacción. Nadie daría ni un 5 por mi historia. ¡Wow! Estamos muy participativos. ¿Cómo ves, Manuelito? Se pone bueno, ¿verdad? Cuando quieras empiezas con el piano, que esto está bonito, nos emocionamos. Mi historia, pastor. He vivido tantas cosas difíciles que yo no creo que nadie quiera escuchar mi historia. Te digo una cosa, eso difícil que tú has vivido probablemente es lo que Dios utilizó para acercarte a Él. Hubo un teólogo que decía: bendita la dificultad que me acercó a Dios. Cuando tu matrimonio va mal, probablemente es cuando comienzas a buscar de Dios. ¿Y sabes qué? Está bien. Porque llega Dios y entra en tu matrimonio, entra en tu hogar y no te deja en la dificultad. Es por eso que decimos que nuestra historia realmente es su historia. Es como Él llegó un día que nosotros se lo permitimos, y nuestra dificultad, lo que nos estaba encadenando y no nos permitía avanzar, Dios lo transformó en una bendición. Y es eso lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Te regalo una frase más: detrás de cada historia de vida hay un largo proceso. La historia cambia cuando permitimos a Dios ser parte de ese proceso. Si tú no le permites a Dios entrar en el proceso de tu vida, la historia va a continuar igual. Ya te lo he dicho, no se trata de mentalidad positiva, ¿verdad? Hoy sí le vamos a echar ganas. El matrimonio va a ir mejor. Todo va a ir mejor. Eso no funciona. Tú necesitas hacer eso, Señor. Somos un desastre. Nos queremos matar. Ya no hallamos qué más hacer. Fuimos a recomprometiéndonos 1, 2, 3. Le podía seguir. Porque estás buscando en los lugares incorrectos, no el programa. La actitud es la incorrecta. Estás poniendo tu esperanza en los lugares que no debes poner tu esperanza. Ni siquiera la pongas en nosotros, ponla en Dios. Dios es el único que puede cambiar tu historia. Dios es el único que puede sacar de lo que ya está muerto vida. ¿Te acuerdas de Lázaro? Cuando ya llevaba 3 días de muerto, ya olía mal, ya estaba en la tumba. Pero llegó Jesús y le dijo: Lázaro, sal, ven fuera. Probablemente has pasado años buscando algo en tu vida y no lo encuentras. Déjame decirte algo, solo lo encontrarás cuando encuentres a aquel que te creó. Por mucho que tú no quieras creer que hay un Dios creador, déjame decirte, hay un Dios creador. Y al final de la vida todo mundo se va a dar cuenta de eso. No desperdicies un día más de tu vida viviéndolo en oscuridad, viviéndolo como alguien que se está tropezando y no sabe cómo encontrar la felicidad. Permite que Dios sea parte de tu proceso. Nunca te olvides, iglesia, de donde Dios te sacó. Nunca te olvides de donde Dios te puede sacar. Cuando compartimos a otros nuestra historia, no estamos hablando de compartir lo bueno que tú eres. Estamos hablando de compartir aún las cosas de las cuales no te enorgulleces. Ninguno aquí dice: pastor, yo a mucha honra tengo un montón de tickets por alta velocidad. De hecho, te estás bien calladito, ¿sí o no? Nadie sabe. ¿Sabes dónde está el milagro? Que conduces tan mal y sigues vivo. Aún esos tickets te están demostrando, te están hablando algo. Dios está en cada detalle. Y Él no espera que cuentes una historia perfecta. Él espera que cuentes cómo Él llegó a tu historia. D.T. Niles, un teólogo, dice la siguiente frase: el cristianismo es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontró el pan. El ser creyentes no nos hace mejor que los demás. Somos creyentes simplemente porque encontramos el pan que es Jesús de nuestras vidas. Ahora te digo algo, allá afuera hay personas que están pasando hambre. Y no es solo un hambre física, es un hambre en su ser interior. Y si tú y yo no contamos nuestra historia, no les estamos diciendo a Él dónde está la mejor panadería de todos. Todos aquí les gusta decir dónde están las mejores tortillas de Houston, ¿sí o no? Si se va a esta tortillería, una vez me dijeron, pastor, váyase aquí calientita. No, y sí fui, porque yo soy obediente, ¿verdad? Y no, le digo, tienes razón, recomiéndame, por favor, donde tú has comido buena comida. Ahora, queridos creyentes y amigos, tú y yo, nuestra hambre está siendo saciada. No somos perfectos, pero aquí encontramos algo que nos llena. ¿Cuándo lo vamos a llevar allá afuera para que también está pasando hambre? Recuerda esto, Jesús lo resume rápidamente, termino con esto, en una forma muy sencilla de compartir nuestra historia. Jesús se encuentra con un ciego y Jesús hace el milagro. En Juan 9:11 le preguntaron al hombre, ¿cómo recibiste la vista? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver, dijo este hombre. Fíjate, se lo encontró Jesús y no fue ni al seminario ni nada, no había pasado ni en las iglesias, pero llegó Jesús. La Biblia dice que hizo lodo con su saliva. Hoy en día eso sería revolucionario, ¿verdad? Si alguien lo hace, ay, cochino, pero Jesús lo hizo. Lo untó en los ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate allí. El hombre lo hizo y regresó viendo. En el versículo 25 los fariseos lo estaban interrogando y le estaban diciendo, ese Jesús es un pecador. Y el hombre dice, yo no sé si Jesús es un pecador. Me gusta esa sinceridad. Yo no sé quién es este hombre. Lo que sé, fíjate, lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Yo antes era ciego y ahora puedo ver. Tres pasos sencillos para compartir tu historia. Yo antes. ¿Quién eras tú antes? ¿Cuál es el hermoso desastre que hace de tu historia una bella historia? Pero de pronto llegó un hombre llamado Jesús. No te pierdas esto. ¿Cuándo llegó a Jesús a tu vida? Eso es lo que debes compartir. Y ahora puedes decir, ahora puedo ver. Ahora es diferente. Yo antes, llegó Jesús y ahora todo es diferente. Cuenta tu historia. Hay personas allá afuera necesitándola. Tus compañeros de trabajo están necesitando escuchar tu historia. Pero para eso tomaré una foto al siguiente slide. 5 cositas que debes tener sumamente cuidado cuando cuentas y desarrollas tu historia. Ora a Dios, esa es la primera. Ora a Dios. Pídele a Dios qué es lo que debes decir de tu historia. No se trata de promoverte a ti mismo, se trata de promover a Jesús. ¿Me sigues ahí? No, ya te perdiste, ¿verdad? No se trata de que hables de ti, se trata de que hables de Él. Otra, sé tú mismo, sé real. No andes haciendo una producción de Hollywood en tu historia. No te pintes como el Superman. No, sé tú mismo, sé real. Eso es lo que impacta. Otra, sé corto. Que tu historia, por favor, sea diseñada para contarla en 3 a 5 minutos. No andes contando los detalles a menos que la persona te los pida. Practícala. Practícala con alguien más. Agárrate a tu esposa y dile, mi amor, te quiero contar mi historia. Y te dirá, si te conozco todo, vos, así en salvadoreño, ¿verdad? No, espérate, quiero practicar. Porque hay alguien allá afuera esperando mi historia. Y la última que es poderosa, mantén tu vida acorde a tus palabras. De nada servirá tu historia si las acciones no reflejan lo que tú estás diciendo con tus labios. Ponte de pie, iglesia, en este lugar, porque yo termino con lo siguiente. Ha sido una serie hermosa y hemos hablado de puntos prácticos, ¿verdad? Orar, escuchar, comer, servir. servir con amor, sorprender con mi historia. Pero aquí viene la última parte con la cual yo quiero cerrar. Hay algo en lo cual a veces se nos olvida como creyentes, y lo que le llamamos recordándonos el Evangelio a nosotros mismos. Recordándonos el Evangelio a nosotros mismos. Te aseguro una cosa, muchos aquí dejaron de contar su historia porque dejaron a Dios tirado en algún lado. Y muchos dicen, yo antes era creyente, pero algo sucedió. Probablemente algún líder religioso te falló, alguna iglesia te falló, y el enemigo utilizó eso para parar tu historia. Pero en esta tarde tú tienes que recordar que tú no le debes tu vida a una iglesia, tú le debes tu vida a aquel que dio tu vida por ti. Eso es recordándonos el Evangelio a nosotros mismos. Probablemente tú estás viviendo en un proceso difícil ahora y no estás diseñado, no estás preparado para contar tu historia en este momento. Sabes que Dios continúa escribiendo su historia en tu vida, pero tú debes permitirle a Él que te recuerde el Evangelio a ti primeramente. No podrás compartir las buenas nuevas si tú no te las recuerdas a ti mismo primero. ¿De dónde te ha sacado Dios? Dios no te va a dejar tirado ni abandonado. Por eso en esta tarde, una vez más, dile, Señor, gracias. Gracias por no olvidarte de mí. No importa si tú te olvidaste de Dios en algún momento de tu vida, en esta tarde dile gracias porque tú nunca te has olvidado de mí. Y tú me has estado siempre cuidando y bendiciendo. No es casualidad que tú estés en este lugar. No es casualidad que tú estés escuchando estas palabras. Esta es una verdad que nosotros lo podemos decir como una oración. Dile así.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.